2. ¿Qué tal, amigos de fútbol? Nos reencontramos para hablar de dos temas importantísimos esta semana. Vamos a hablar de los principales fichajes en el mercado europeo y también vamos a hablar de las eliminatorias sudamericanas. El día de hoy me acompañan en el panel Alan Ibáñez, Gustavo Santisteban y nuevamente está con nosotros Rodrigo Alfaro. Chicos, buenas noches. Vamos a empezar con los fichajes rápidamente. Rodrigo, empezamos contigo ya que no te hemos tenido hace tiempo. ¿Cuáles son para ti los principales fichajes y por qué consideras que son los principales fichajes en el mercado europeo?
Bueno, ¿qué tal? Primero que nada, buenas noches, Richie, Alan, Gustavo. Un placer estar acá de vuelta, ya hacía tiempo. Y nada, me siento muy contento de poder compartir hoy día panel con ustedes. Sí, claro, creo que es un tema muy oportuno hablar de los fichajes. Creo que ha sido una de las ventanas más sorpresivas, más brutas, diría, del último tiempo, ¿no? Creo que el fichaje que más sorprendió, evidentemente, fue el de Messi, porque se esperaba, quizás, algunos pensaban como yo, que Messi iba a morir en el Barça. Y creo que se haya cambiado de equipo significa que una de sus etapas ya terminó y probablemente se acerca a lo que vendría a ser el final de su carrera, ¿no? Creo que ese es el fichaje más fuerte, pero creo que dentro de cómo funciona un equipo, qué significa este equipo, los colores para este jugador, creo que el de Cristiano también es un fichaje brutal. Me parece que es algo que no se pensaba todo lo contrario, que iba a ir al City, y creo que en el Manchester United va a lucir lo que realmente fue Cristiano, que no pudo hacerlo en la Juve.
Claro, vuelve a donde nació. No podía traicionar a sus colores Cristiano, no podía irse al City, hubiera sido algo funesto. Alan, te escucho.
Hola Richie, ¿qué tal? ¿Qué tal Rodrigo? ¿Qué tal Gustavo? Un gusto nuevamente compartir con ustedes. Sí, a ver, efectivamente, como muy bien dice Rodrigo, ha sido un mercado muy movido. Incluso hubieron tres movimientos que, faltando 10 minutos, se cerraron, que fueron los de Luke de Jong, el de Antoine Griezmann y el de Saúl Ñíguez, que pasó al Chelsea. Todos esos tres fichajes se negociaron en forma simultánea con, obviamente, los tres equipos que participaban, Chelsea, Atlético de Madrid y Barcelona. Y efectivamente, sí, claro, los fichajes más relevantes han sido esos, ¿no? Cristiano, Messi. Pero yo, digamos, para no repetir lo que ciertamente ya se ha dicho, yo lo que sí quisiera resaltar como buen barcelonista es la gran gestión que viene haciendo Laporta, ¿no? Porque, a ver, el costo de Messi anual eran 130 millones para el Barça, el de Griezmann son 40 millones. Lo ideal hubiese salido también que le den salida a Umtiti, a Pjanic, eso obviamente no se ha podido, y si a eso le sumamos la descarga salarial, los flujos que han entrado, no solamente por estos jugadores, sino también por ventas, como por ejemplo la de Firpo, la de Emerson. Entonces, creo yo, y sin temor a exagerar, que en este mercado de fichajes, más allá de las críticas que viene recibiendo Laporta, yo creo que ha sentado las bases. Y si sigue en esa línea, probablemente el Barça en los próximos 10 años sea el equipo más ganador que va a haber en el mundo, ¿no? Ese es desde mi perspectiva. No sé qué opinará Gustavo.
¿Qué tal polémica eso, ah? Bueno, vas contra la corriente, hermano, porque sí, para mí Laporta ha sido desastroso. Pero bueno, vamos, Gustavo.
Bien. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, Ricardo, Alan, Rodrigo. Un gusto nuevamente compartir una charla de fútbol con ustedes en estas horas previas a los partidos de eliminatorias. Bueno, yendo al tema puntualmente, efectivamente ha sido un mercado de fichajes inesperado, hasta el último minuto. Hemos visto jugadas que no esperábamos de ningún lado, creo. Yo al menos no esperaba ver a Messi con otra camiseta, ¿no? Lo de Alan sí, definitivamente polémico, no sé qué. Bueno, hay que verlo como que están sentando las bases para un futuro, pero no sé, con esa delantera, con Bradway, el De Jong y Depay. No sé, tengo mis dudas. A mí sí, definitivamente me pareció, bueno, todos somos generales después de la guerra, ¿no? Pero pero no sé si se hicieron los esfuerzos suficientes para reseñar a Messi, ¿no? Alguien que le ha dado tanto al barcelonismo en todos estos años, en casi, ¿cuánto? 14 años continuos, con temporadas magníficas, títulos, Champions, etc. Creo sin temor a equivocarme, es el máximo referente de la historia del Barça, ¿no? Y que se haya ido así, como se fue, no sé, me cuesta un poco de trabajo creer. Lo de Cristiano Ronaldo, la verdad que es impresionante, ¿no? A los 36 años, cómo se mantiene en el top máximo, ¿no? Y así dicen algunos que no es el Ronaldo verdadero, es otro. Para mí la verdad que con esto está demostrando que el profesionalismo gana cualquier talento, ¿no? O sea, talento tiene que ir de la mano con, a los 36 años para muchos la mejor liga de Europa, Inglaterra, ¿no? Volviendo como leyenda, etcétera. La verdad que es para resaltar, ¿no? Rompiendo todos los récords, incluyendo el que ha roto hoy día, ¿no? Entonces, la verdad que es de otro planeta.
Sí, Gustavo, coincido contigo. Muchos lo dan por muerto por los malos desempeños en la Juve, ¿no? Pero Cristiano es un goleador, es un tremendo jugador, porque no solo es goleador, sino que inspira a sus compañeros, nunca se rinde, falló un penal hoy día y volvió a marcar. Bueno, para mí el mejor fichaje ha sido el de Cristiano, y no porque sea hincha de Cristiano, sino porque creo que Messi llega a un equipo armado, Messi llega a un equipo de estrellas, con Mbappé, Neymar, Berratti y compañía. Incluso ha llegado Ramos, que es tremendo central. Creo que el PSG en plantilla es el mejor ahora. O sea, y antes de que llegara Messi, igual tenía la mejor plantilla. Entonces, imagínate potenciarse con Messi, ahora el PSG mucho mejor. Pero Cristiano llega a liderar un equipo también con buenos jugadores, pero no con estrellas como el PSG, ¿no? Quiero recalcar también, hablando de otros fichajes, el de Lukaku al Chelsea. Creo que Lukaku le da mucho a este Chelsea. Yo te lo pondría al Chelsea hoy por hoy con las mejores plantillas, ¿no? Está el City, está el Chelsea, el PSG y el United. Los cuatro mejores clubes en este momento. Ahora, hablando de otros fichajes así, tal vez menores, pero que también son relevantes, el fichaje de Grealish al City, el fichaje de Saúl, que bien mencionaba Alan en el último minuto, al Chelsea, Joaquín Correa al Inter, ¿no? Para cubrir el espacio de Lukaku, que no sé qué tanto pueda cubrir Joaquín, ya metió dos goles este fin de semana, pero vamos a ver si se mantiene, ¿no? Y un dato que Alan como barcelonista lo debe saber, es que en las últimas horas el Barça quiere fichar a Dani Olmo, ¿no? Creo que antes de que se cierre el mercado quiere fichar a Dani Olmo, o ya no sé.
No, en realidad muy caro lo tasaron, su club quería 70 millones de dólares y obviamente el Barça es un club, para comentarle a Gustavo, sí, todos hubiesen querido que Messi se quede, pero el Barça tiene una deuda actual de más de 1.300 millones de dólares y el último año perdió 500 millones de dólares, Gustavo. Entonces, créeme que yo, siendo el más hincha de Messi, siendo primero barcelonista que mesista, si lo queremos llamar de alguna forma, obviamente el club está por encima de cualquier cosa, ¿no?
Sí, eso es cierto. Yo también, como hincha del Madrid, cuando se fue Cristiano pensé lo mismo. Pero bueno, muchachos, vamos cambiando de tema, vamos cambiando el chip y nos vamos a las eliminatorias sudamericanas. La convocatoria de Perú. ¿Qué les parece? ¿Les gustó? ¿Faltó alguien? ¿O están los que tienen que estar? Vamos contigo, Rodrigo.
Bueno, yo voy a decir lo que pienso hace bastante tiempo. ¿Por qué? O sea, mira, yo soy un ser humano. Yo creo que Gareca también, pero él tiene que ver algo más que yo para seguir convocando a Rui Díaz. Creo que las oportunidades se le dieron, no pocas, no muchas, muchísimas oportunidades. Y evidentemente Ruidas es un jugador de club, eso ya está demostrado, es un jugador de equipo, porque no es que sea jugador de un equipo de una liga que tuvo suerte una temporada, no, porque la rompe en todos los equipos a los que ha ido, la rompe. La rompió en la U, la rompió en Monarcas, la está rompiendo en Seattle, y en la selección no tiene lugar, no creo que tenga lugar. Ahora, creo yo que Ormeño tampoco es la gran cosa. Creo que se le podría dar por ahí aire a ciertos jugadores menores. Creo que podrían jugar jugadores que son menores. Por otro lado, creo que se vio convocar a Lora desde un comienzo. Lora la rompió en la Copa América cuando le tocó y la está rompiendo en el torneo local. Lora me parece un jugadorazo. Marcos López es fijo en la selección, fijo. Y sorprende que vuelva a Gaby Costa, ¿no?
A mí también me gustó
lo de Gaby Costa. Me gustó que hayan vuelto a convocar a Raciel. Hay que darle más confianza, más continuidad. Y ahora, yo no entiendo por qué siguen convocando a Carvalho tampoco. No creo que deban seguir convocando a Carvalho. Deberían darle la chance a Duarte o a Ángelo Campos. Por lo otro, yo creo que era más o menos lo que nos esperábamos. No hay tanta sorpresa. Pero, y hablando un poco más de alineación, parece que va a jugar Guerrero. Yo preferiría que juegue La Padula, pero parece que va a jugar Guerrero. Pero bueno, ahí tenemos opciones, tenemos jugadores para poder variar, probar, porque tenemos que llevarnos mínimo 7 puntos, mínimo.
Claro, la fecha triple sería un mínimo 7. Aunque yo te diría 6, con 6 me voy feliz. Alan, agregándolo de Rodrigo, ¿a quién llevarías en lugar de Rui Díaz? Si es que no te gusta Rui Díaz, ¿no? Porque no hay tampoco un universo tan grande. Y si en los porteros coincides también que Carvalho no debería estar y tal vez Duarte, ¿no? Debería estar convocado. Sí,
ahí en realidad sí voy a discrepar con Rodrigo, porque sí, pues como tú muy bien dices, si no llevas a Rui Díaz, ¿a quién llevas? Ormeño en realidad todavía no ha demostrado, digamos, los méritos suficientes como para poder ser convocado, y más no hay, porque si no es Rui Díaz, ¿sería Valera? Entonces es como que ir de Guatemala a Guatepeor, entonces... sí, ahí sí yo voy a discrepar, pero en lo que sí estoy con Rodrigo es en lo de Carvalho, ¿no? Yo tampoco entiendo por qué lo convoca. Duarte me parece muchísimo mejor arquero, y ahí sí estoy con él, ¿no? Y solamente para acotar un asunto, va a jugar Paolo porque La Padula está suspendido. La Padula no puede jugar este partido que se viene con Uruguay. Entonces, sí, de todas maneras... Paolo va a ser el titular, seguramente va a dar el 100%, como siempre, pero también con la espalda y sabiendo de que seguramente el siguiente partido quien va a ser el titular va a ser La Padula, ¿no? Y por lo demás, sí, yo estoy muy en línea con las convocatorias que se han hecho, ¿no? Incluso a veces puede sonar hasta un poco cuestionable lo de Ramos, por ejemplo, por ahí tal vez, pero es que tampoco tenemos otras opciones, ¿no? Así que ojalá que nos vaya bien en estas fechas eliminatorias. Y yo estoy también contigo, Ricardo, en que, siendo realistas, 6 puntos sería lo ideal. 4 nos deja con vida, pero obviamente los 6 serían lo ideal. Asumiendo, obviamente, que contra Brasil, en Brasil es complicado, ¿no?, sacar algo. Pero bueno.
Dale, voy contigo también en lo de Carvalho, no en lo de Rui Díaz. Mira, ya tenemos a Paolo de 9 contra Uruguay, ¿no? La Paola no puede jugar, pero por último improvísalo a Carrillo de 9 y convocas otro volante más ofensivo, ¿no? Pero Rui Díaz, no sé, a mí no, tampoco no me gusta. Valera sí, no ha demostrado nada, para eso lo llevan mejor a Irving Ávila. Por decirte, cualquier delantero. pero bueno, Gustavo, vamos contigo.
Bueno, a mí la verdad me sorprendió que no esté Aquino en la convocatoria. En este caso, aparentemente, Gareca ha preferido confiar nuevamente en el mediocampo que con el que jugó la Copa América, en este caso con Cartagena. Es más, he visto por ahí las noticias que ha probado equipos con opción, probables equipos para mañana, alineaciones, y está Cartagena como titular. A mí me sorprende, la verdad, porque entre Aquino y Cartagena yo escogería a Aquino mil veces. Efectivamente, lo de Ramos sí siempre sorprende, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que tienes a Zambrano jugando en Boca, ¿no? alternando ya partidos, no sé qué habrá pasado, ¿no? Habrá perdido la confianza, etcétera, no sé, o... Pero bueno, la cuestión es que no está. No, a mí, si me preguntas, también hubiera preferido a Zambrano por encima de Ramos, ¿no? Pero bueno, Ramos es uno de los jugadores de confianza de Gareca y bueno, ya está. Después, con el tema de Rui Díaz, bueno, la verdad que efectivamente los números dicen, ¿no? Lamentablemente Ruiz Díaz no ha dado la talla en lo que números se refiere, incluso en desempeño tampoco, en la selección, ¿no? Pero la verdad está teniendo un presente inmejorable, ¿no? Estas últimas fechas ha hecho goles de todos los colores. Entonces, y es también uno de los jugadores de confianza de Gareca, ¿no? Él siempre, cuando en sus declaraciones, él dice que confía mucho en Raúl y le tiene fe, ¿no? O sea, que siempre.
La fe.
Vamos a ver, ¿no? La fe.
Ahora, dale, Gustavo, termina tu idea.
No, bueno, solamente quería cerrar con lo de Guerrero. No sé si va a estar para los 90 minutos mañana. Probablemente no esté para 70, ¿no? Y 100, no sé, ya veremos, pero mañana sí que Perú tiene que salir a jugar por los 3 puntos, ¿no? Porque de los 9 que hay en disputa, como bien dicen, la mayoría mínimo 6, ¿no? Porque 4 nos quedamos con el respirador artificial y no es. Y la verdad que es una oportunidad inmejorable, ¿no? Porque mira las bajas que tiene Uruguay, mira las bajas que tiene Venezuela, mira incluso las bajas que tiene Brasil por el tema de la Premier League, así que por ahí que se están alineando los planetas y quién sabe si por ahí tomamos algo más de sexo.
Están pasando sí, cosas.
Están pasando cosas, ¿no?
Ahora, yo quería...
Sí, dale.
Quería añadir solo algo sobre las opciones que dijimos. Si no es Ruiz Díaz, no puede ser Ormeño tampoco. Yo probaría dos variantes. Probaría convocar a Hover o a Matías Zúcar.
Dale. Hover, no me había acordado de Hover, mira, de que te está rompiendo un cristal. Hover me gusta más que Zúcar. Creo que Hover podría acoplarse bien. Pero yo les iba a preguntar así, pero bien escueta su respuesta. Es un poco... Esta es una propuesta muy, muy para hincha de Alianza. ¿Y por qué no lo lleva Farfán, que es compadre después de Guerrero, en lugar de Ruiz Díaz, que se conocen? Farfán ha metido gol el fin de semana, viene motivado. Y la otra opción, Ormeño tal vez no le esté rompiendo, pero te va a dar más que Ruiz Díaz. El Santi, ¿por qué darle 20 oportunidades a Ruiz Díaz y no 2 a Ormeño, ¿no? También. No sé qué piensas, si sería mejor Ormeño o Farfán o Hover, ¿no? Cualquiera de esas opciones. Rápidamente, muchachos.
Hover, creo que Hover. Si Farfán no venía al 100% con Alianza, menos con la selección.
Alan, tú que eres aliancista.
Lo de Farfán va a estar para octubre, ¿no? Ahorita sí no. Y conociendo la Hover, capaz juega por Uruguay, ¿no?
Dale, Gustavo.
Sí, estoy de acuerdo también.
Farfán, no, lo de Farfán todavía, sí, va a volver a ser convocado, definitivamente, si sigue teniendo continuidad en Alianza, como aparentemente va a ser. Hover no, aparentemente no es de la confianza de Gareca, ¿no? Y ya la ha roto también en la U y no fue convocado, ¿no? Entonces no lo veo a Hover. ¿Y por qué no Ormeño y sí Ruiz Díaz? Porque Ruiz Díaz conoce más al grupo, está más compenetrado y no sé por qué, pero a Gareca le gusta poner puso a Ormeño de casi de media punta detrás de la Padula. Entonces, si hacemos esa comparativa, si quiere alguien que no solamente no sea un 9, sino que alguien que pueda jugar detrás del 9, él pensará que Ruiz Díaz lo puede hacer mejor, ¿no? Aunque tampoco lo hace tan bien, pero bueno, no, yo sí estoy ahí con Gareca en que entre los dos Ruiz Díaz, ¿no?
Ahora, yo lo que sí no estoy de acuerdo es que no lleguen a Zambrano, ¿no? Por más temperamental que sea su carácter, yo creo que por eso no lo está llevando, ¿no? Porque tiene miedo que contra Uruguay lo expulsen y nos deje, pero Ramos es como jugar con la soga al cuello también, ¿no? Entonces, qué complicado elegir entre Ramos y Zambrano. Tiempo atrás sí diríamos, no, Zambrano cerrado, ¿no? Pero ahora la cosa está complicada. Creo que igual un prospecto a futuro para central de la selección es el chico de Cristal, Gianfranco Chávez, es un buen central que tiene proyección. Creo que podrían probarlo más adelante y me gustaría ver a Celi también en la selección de Cantolao, ¿no?
Celi,
bueno, y Araujo no está convocado, ¿no? Porque no está teniendo continuidad, ¿no?
No está teniendo continuidad. No, Araujo tampoco es tan...
No, a mí sí me gusta Araujo.
Araujo es bueno. Araujo es bien bueno.
No sé si bien bueno, pero al menos es mejor que Ramos.
Pero me transmite un poco más de seguridad que Ramos. Sí, tampoco es mucho mérito, ¿no? Tampoco es mucho mérito que digamos, pero.
Sí. Oye, pero, y no han convocado al Canté peruano.
No me lo digas. No me lo digas. No me lo digas.
A Calcaterra, pues tío.
Ya sabía, ya sabía.
Alan ya no quiere matar, ya no quiere hacer.
Yo pensé que Alan iba a decir, no, Jairo ya se retiró.
Oigan, ¿y qué opinarían de probablemente la siguiente convocatoria volverle a dar una chance a Bayón?
No sé, creo que hay muchos en su posición. Aquino en todo caso.
Aquino.
Sí. Aquino en todo caso. Vamos a ver, chicos, por el tema del tiempo, que no nos queda mucho para comentar de solamente de Perú. Podemos hablar un poquito de los partidos que faltan. Rápidamente, así. Yo voy a decir el partido, ustedes me dicen su resultado. Bolivia-Colombia.
Colombia.
Empate.
Empate.
Empate, para mí también va empate. Seguimos. Ecuador-Paraguay. Yo digo Ecuador, digo yo.
Ecuador.
Ecuador.
Puede haber sorpresa. Puede haber sorpresa, Paraguay. Pero Paraguay. Por poco.
Ya.
Por poquito. Aquí.
Nos jugamos unas fichas a Paraguay, entonces sus 50 so. Venezuela-Argentina, creo que está claro, ¿no? Argentina se la lleva.
Sí, está claro. Argentina.
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 Chile-Brasil. Yo por las bajas digo empate.
Brasil.
Yo digo empate por las bajas.
Chile, ¿ah?
¿Chile?
De local.
¿Ya? Sí. ¿Ya? ¿Gustavo?
Brasil. Brasil.
Brasil. Así. Y Perú-Uruguay.
Perú.
Yo digo empate. Yo digo empate.
Perú. Uy, qué no, pesimista Perú. Que está Ricardo, ¿ah?
No, yo digo empate.
Como no, que no viene Cavani, no viene
Suárez.
Yo quiero que gane Perú. Yo quiero que gane Perú. Pero tú me estás diciendo pronóstico. Si tengo que meter plata, empate.
Ya te meto. Mira, yo meto toda mi plata. Perú 2-1.
Ay, ay, ay. Gustavo.
Perú 2-1, acuérdense.
Perú. Por poco también, pero Perú.
¿Tú, Alan, también por la mínima o se va a ganar tranquilo?
7-3, yo creo que. No, mentira, 1-0, 1-0, 1-0.
1-1 va a ser para mí el partido. 1-1.
2-1, 2-1.
Ojalá ganemos, de verdad. Yo quiero que ganemos, pero lo veo igual complicado el partido. No lo veo a Perú sin la Padula de 9. Nos va a faltar ese gol que nos daba el gran Lapa. Creo que Paolo está fuera ahorita de ritmo y Ruiz Díaz no nos va a dar ese plus. Entonces, por ahí Carrillo, de repente, ¿no? Por ahí Carrillo o algún central con un gol de cabeza, no sé. Esperemos que sí, ¿no? Esperemos que el partido se nos dé positivo, que podamos marcar un gol rápido, porque si no, si Uruguay nos marca, creo que es muy complicado que podamos abrir esa defensa, ¿no?
Regresa Flores, creo, ¿no?
Flores.
Flores. Sí, está en la convocatoria Flores.
Sí, está en la convocatoria Flores.
Probablemente sea esa volante del Mundial.
Sí, aunque yo te diría que me gustaría más con Yotú, un medio campo con Yotú, con Tapia con Peña y
Cueva
por izquierda, Carrillo por derecha y Pablo Verde. Me gustaría más ver ese equipo, la verdad.
A mí me gustaría ver a Graciela, entrando a Graciela ahí a comerse la media cancha.
Sí, segundo tiempo, ¿no?
Va a entrar.
¿Acabarán los 22 en la cancha? Con Uruguay siempre feo.
Depende. Creo que si hacemos tiquitaca nos van a reventar a patadas. Si vamos ganando, obviamente.
Con Uruguay siempre feo.
Ojo que este Uruguay propone más, ¿ah? Este Uruguay la pone más al piso. Y sin Suárez y sin Cavani, que usualmente se las tiraba larga, este Uruguay sí sale más haciendo paredes, sale más jugando al toque, ¿eh? Así que hay que tener cuidado.
Pero ojo que Uruguay viene mal, ¿eh? Viene mal Uruguay los últimos
juegos. En resultados, pero en rendimiento sí ha estado mejorando Uruguay. Creo que la figura en ese medio campo es Fede Valverde, ¿no?
Claro, sí. Va a jugar el periquito, va a jugar, ¿no?
Sí, él es clave ahí, ¿eh? Es clave neutralizar el periquito.
Así es.
Ahora, si vemos la tabla de posiciones.
No la veamos mejor.
Estamos con respirador artificial, muchachos.
Pero no sí, muy lejos de salir. No muy lejos de salir.
Por eso digo que los 6 puntos son vitales. O sea, no podemos aspirar a 4. Tienen que ser 6. Tienen que ser 6 y nos ponemos con 10 a pelear, ¿no?
Sí,
estamos a 4 del quinto puesto.
Uh-huh. Es Colombia. Que Colombia, ¿no? Colombia puede perder con Bolivia y después juega con Paraguay de visita. Ojo, Colombia la tiene dura.
Sí. Tenemos que sumar mínimo 6, definitivamente, porque estamos en el último lugar con la diferencia de gol que nos está jugando en contra desde ahora. Y en este, en las clasificatorias sudamericanas, la diferencia de gol juega un papel muy importante. Recordemos que nosotros calificamos al Mundial igualando en puntos con Chile, pero teniendo mejor diferencia de gol. Entonces, es importante, no hay que empezar a recuperar incluso hasta eso. Pero sí, primero vamos con los puntos, ¿no? Hay que asegurar al menos 2 victorias, cueste lo que cueste. Si ya le ganamos a Uruguay en el 2017 con un equipo al que casi no se le tenía mucha fe, ahora yo creo que llegamos un poco mejor, un equipo con más rodaje, con una idea más consolidada, no quizás con algunos actores no en el mejor momento, como el caso de Paolo, pero creo que sí se le puede ganar.
Ahora con 6 puntos más, al partido con Brasil llegaríamos muy motivados, ojo, y el tema anímico va a ser importante para nosotros. Creo que sí, si ganamos los 6 puntos, hasta podríamos robarle uno a Brasil allá. En caso contrario, si es que no logramos los 6, sí creo que el equipo no va a sumar en Brasil.
Mira, a Brasil en la Copa le hicimos un segundo tiempo espectacular. Lo sometimos a Brasil en el segundo tiempo, en la semi. Creo que si jugamos así, podemos hacerla bien.
¿Qué creen ustedes, muchachos? ¿Dónde va a estar la clave de Perú? Pero no con Brasil, vamos con los partidos de ahora. Contra Uruguay y contra Venezuela, ¿dónde está la clave?
Es no regalar ningún tiempo. Perú siempre regala un tiempo. No se puede regalar ningún tiempo.
Alan.
Sí, efectivamente, ahí concuerdo con Rodrigo, ¿no? Siempre nos cuesta ese primer tiempo y ya vamos condicionados, ¿no? Entonces, yo creo que esa va a ser la clave, que esté finito Paolo. Pero, a ver, no hemos hablado de alguien que es muy importante en Perú y que, quieras o no, es la manija de Perú, ¿no? Que es Cueva. Si Aladino está enchufado con Carrillo, sí, seguramente vamos a ganar, ¿no?
El Choco.
Ellos son los que en realidad mueven el equipo, ¿no?
Pero yo te diría que la solidez defensiva también va a ser importante, porque ¿cuántos goles nos han metido? O sea, podemos meter uno, pero nos meten 2, fuimos. Creo que el gran reto de Gareca va a ser lograr el 0 en el arco, ¿no? Una vez que logremos el 0, vamos a ir bien, porque al menos no vamos a perder, ¿no? Creo que por ahí también va la cosa. Lamentablemente la defensa a mí no me da mucha garantía, ¿no? Asemejándolo a los clubes, la defensa de Perú me da tanta garantía como la defensa del Barcelona, ¿no?
No, sí, creo que definitivamente la clave para mí va a ser la defensa, estar sólidos abajo y asegurar el cero, ¿no? Porque calidad arriba y calidad para cuando tengamos alguna, meter. Tenemos a Paola, la Padula, Carrillo, Cueva, Flores también tiene gol. Entonces yo creo que por ahí goles sí vamos a hacer, pero tenemos que asegurar el cero. Tenemos que ser mucho más sólido de lo que fuimos en la Copa América y mucho más equipo de lo que hemos sido en las primeras fechas de eliminatoria, donde ahí sí todo el equipo ha flaqueado bastante. Así que ese es el gran reto, asegurar el cero, tener una defensa sólida. Ojo que la defensa sólida también tiene que ver con el funcionamiento de todo el equipo, ¿no? Pero digamos, ahí hay que estar claritos también, ¿no?
Ahora, en esta fecha doble, ya cambiando el tema de Perú, ¿ustedes quién creen que es el favorito a ganar los 6 puntos? ¿Brasil o Argentina? Porque recordemos que van a jugar luego Brasil y Argentina, ¿no?
Argentina, creo.
¿Tú crees que Argentina gana los 2?
Sí.
¿Tú, Gustavo?
Yo creo que más Brasil, ¿eh? Brasil, a ver, ahorita tiene puntaje perfecto, ¿no? Y tiene 6 victorias en 6 partidos jugados. Así que yo creo que Brasil es el equipo ahorita más sólido, el que está varios escalones más por encima, ¿no? Y con Argentina también, ¿no? Pero Argentina es un poquito más terrenal. Pero ahorita Brasil lo que está haciendo en eliminatorias, incluso hasta con ayuda de los árbitros, la verdad que es sobre complicado todo así, pero bueno.
¿Tú, Alan, coincides? ¿Crees que con Gustavo Brasil o con Rodrigo Argentina?
Si fuera condiciones normales, coincidiría con Gustavo, pero recuerda, Gustavo, que Brasil tiene tantas bajas y tan sensibles, que yo sí creo que Argentina se la va a llevar, ¿no? Aparte que vienen anímicamente bien por la reciente final, hace menos de 2 meses han jugado esa final y ha ganado Argentina, entonces yo creo que sí, el favorito es Argentina, ¿no?
Yo creo que Argentina, bueno, le va a ganar a Venezuela y va a depender mucho de Brasil, que cómo quede con Chile, para ver cómo juega contra Argentina también, ¿no?
También.
O sea, porque si Chile le gana a Brasil, uy, ese partido con Argentina, los brasileños, como dice Gustavo, de hecho van a tener ayuda del árbitro, un poquito, siempre tienen ayuda, pero van a salir a jugarse su final. Y Brasil está dolido. Brasil, por más que no estén los de la Premier, es un gran equipo, tiene a Gabigol arriba, ¿no?
Brasil tiene 10 equipos, puede jugarlo con 10 equipos.
Entonces, Brasil, yo me la jugaría por un empate, el Brasil-Argentina. Yo no creo, ojo, que gane, no gana nadie ahí.
Es un empate. También venimos mal porque el fixture que nos tocó estaba muy difícil, y eso que ganarle a Ecuador en Quito no estaba en el presupuesto, ¿eh? No estaba en el presupuesto. Uh-huh. Entonces creo que esa victoria es un comienzo, o sea, un comienzo tarde, pero un comienzo a que las cosas puedan mejorar.
Ahora, para ya cerrar el programa, porque el tiempo es cruel. Después de estos dos partidos, no le digo la fecha triple, estos dos partidos, después de estos dos partidos nos ven a nosotros en quinto puesto, ¿o no?
No creo, todavía no.
Todavía no.
Gustavo.
No, todavía no creo tampoco, y creo que todavía no hay que mirar la tabla, ahorita hay que sumar lo máximo posible. Hay que enfocarnos en eso.
Bien, muchachos.
Todavía no mirar la tabla.
Igual que ustedes, no, así ganemos los dos, no creo que estemos en el quinto puesto todavía. No. Falta mejorar muchos aspectos tácticos, sobre todo. Y creo que este equipo, si Gareca logra lo del mundial pasado, la eliminatoria pasada, podemos ir. Todavía no tiro la toalla. Estos partidos dos sí son claves. Bueno, tres en realidad, pero creo que estos dos primeros son más importantes.
Sí, tal cual.
Así que nada, muchachos, ha sido un placer conversar con ustedes de fútbol. Ha sido un programa ameno, nos ha quedado nuevamente corto el tiempo, pero ya habrán más programas después del partido frente a Venezuela. Vamos a analizar, a ver si hemos coincidido, si estamos celebrando, ¿no?, las dos victorias, o si ya prácticamente estamos fuera, pues, ¿no? Si no ganamos los dos, creo que ya estamos fuera. ¿Algunas palabras finales, chicos?
Bueno, nada. Sea lo que sea, hay que seguir apoyando, porque este grupo ya nos ha demostrado que lo han dejado todo. Lo han dejado todo, sea cual sea el resultado. Se matan por la camiseta. Si bien es cierto, a veces no son los resultados que esperamos, efectivamente, hasta ahorita no los han sido, pero se matan. Hace tiempo que no había eso. Las selecciones de antes de Gareca, o quizás las primeras selecciones de Gareca, donde puso el parche y dio entrada a una nueva camada, no sentían ese amor y esa condición de que no tenían el puesto asegurado. Así que creo que eso es lo que tenemos que resaltar. Se matan, sea cual sea el resultado, arriba Perú nomás.
Alan.
Sí, igual que Rodrigo, ¿no? Arriba Perú, Gareca es el, bueno, es el técnico que históricamente tiene más partidos con la selección, así que tiene toda la confianza, creo yo, ¿no? Así que esperamos, ojalá podamos ganar incluso los 9, pero bueno. Y un pequeño paréntesis, lo de Mbappé al Madrid, ¿no? Seguramente vamos a seguir con esta novela un año más, así que bueno, ya veremos qué va sucediendo, ¿no?
Dale, Gustavo.
Bueno, agradecer la oportunidad de comentar otra vez a Ricardo, Alan, Rodrigo, ustedes, algo de fútbol. Y bueno, no perder la fe, ¿no? La fe, que tan de moda se puso en la Copa América. Hay que desempolvarla otra vez para estos partidos, sacar todos los rosarios, los crucifijos, todas las camisetas, todo lo que sea necesario para hacer fuerza por la selección. Y así que vamos por 9 puntos.
Vamos
con todo, vamos Perú. Tenemos que ganar sí o sí, muchachos. Vamos con fe. Nos vemos en un próximo programa de Fútbol. Esto fue todo por hoy.